He estado yo en sí tomando tiempo a pensar, a meditar, a observar lo que el Señor está haciendo aquí en nuestro medio. Y no puedo evitar yo el recordar aquellos incidentes que tomaron lugar miles de años atrás. Miles. Resulta que los hijos de Dios, los hijos de Israel, los judíos, habían ellos en sí edificado ya el templo a Jehová. Y ellos consideraban aquella que es el arca del pacto, donde la chequina gloria de Dios, esto es, el esplendor luminoso de la majestuosa presencia de Dios moraba. Contenían el tabernáculo está dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. Y es ese lugar donde la presencia de Dios moraba allí. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar solo una vez al año. Y consideraban todo el pueblo judío saber que ahí estaba la gloria de Dios. La Biblia nos cuenta en una oportunidad cuando Salomón está edificando tal templo y cuando lo edifican y están ellos nuevamente inaugurando el templo de Dios, dicen que la gloria de Dios se manifestó de tal manera que la gente salió corriendo de ese lugar. No podría yo alcanzar a describirles a ustedes lo que es estar en medio de aquella chequina gloria de Dios. Ahora, dice la Biblia en el libro de Samuel, esta manera de referencia solamente, porque el Señor me estaba hablando al corazón al estar ciertamente meditando en las Escrituras. Había una mujer que estaba tan deseosa de tener un bebé. Su nombre era Ana. Ella estaba tan deseosa de tener un bebé que este deseo la impulsó a ella a orar delante de Dios, pero orar con fervor. Y tal oración dice que la llevaba a la agonía inclusive. Ella estaba en el templo de Dios orando, y tal era su agonía en súplica a Dios: Señor, dame un hijo, dame un hijo. Que en aquel entonces el sacerdote del templo de Dios era Elí. Ahora, Elí estaba ya con sus años encima, pero aparte de eso parece que como que la cosa se había enfriado mucho en el templo de Dios. Había demasiado pecado en el pueblo de Dios. Y él es un individuo que parece que había dejado tolerar tantas cosas. Y cuando cuando Elí está viendo a Ana en sí, hablando de su corazón, solamente moviendo las bocas, pensó él que ella estaba borracha. Este hombre Elí ya había perdido en sí aquel ser sensitivo al Espíritu Santo. Alguien está orando y abriendo su corazón al Señor y uno lo ve y dice que está borracho. Este era el sentir de Elí. Dios concede la oración de Ana y le da un hijo, a cuyo hijo le da el nombre de Samuel. Y el nombre Samuel, en su significado, quiere decir oído de Dios. Ana oró y Dios oyó tal oración y Dios respondió a ella. Luego dice que Samuel comenzó a crecer y se encontraba él ministrando al Señor, dice, y estaba cerca el sacerdote del templo de Dios, Elí también. Y dice que en aquel tiempo escaseaba bastante la palabra de Dios, noten ustedes el tiempo, escaseaba la palabra de Dios, y dice que casi muy pocas veces había visión. Y Samuel estaba ya descansando, durmiendo, y en eso escucha la voz de Dios: Samuel, Samuel. Y sale de su cama pensando que Elí lo estaba llamando. Y le dice: no, yo no te he llamado, no, acuéstate, hombre, está soñando. Y tres veces consecutivas Dios le llama a Samuel. Y la tercera vez le dice: bueno, quizás Dios que te está hablando. Cuando nuevamente escuches el nombre de Samuel, Samuel, di: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel. Y Dios le habló a Samuel, dándole a conocer del pecado que había en Israel y que ciertamente Dios tomaría justicia al respecto. No tardó mucho cuando los filisteos amenazaban invadir y atacar Israel. Los israelitas, como tenían por costumbre y con el conocimiento de que en el arca del pacto de Jehová, ahí está la gloria de Dios, ellos agarraron el arca del pacto y la llevaron dentro del campamento. Cuando los filisteos se enteraron de esto, dijeron: ¡uy, uy, uy! Porque sabemos que ciertamente el Dios de los hebreos poderoso peleará por ellos, dice. Así que entre los mismos filisteos se animaban unos a otros para ciertamente con coraje y con ánimo ir y enfrentar a los judíos. sino filisteos saber que Dios ya había quitado la mano de ellos. Y dicho y hecho, los filisteos vencen al pueblo israelita. Elí estaba en el templo, esperando en sí que viniese alguien a dar reporte de qué es lo que había pasado con la batalla. Alguien viene a darle reporte a Elí. Elí es un individuo que se había descuidado tanto en su vida espiritual, primeramente con su familia. Sus hijos eran individuos que habían abusado de la posición de su padre. Tal llega la inmoralidad de sus hijos, dice la Biblia, que cometían actos inmorales con mujeres allí en el templo. Y eso, como si fuera poco, ciertamente ellos abusaban también de las ofrendas que traían al templo. Y en una ocasión le dice a sus hijos, mira, he escuchado tales rumores, hijitos, tienen que ser buenos. Y les daba aquí en la espalda, nada más. No había tal reprensión de un padre que ama a sus hijos. Luego Elí entonces, recibiendo el reporte de la guerra, alguien viene y le dice, Elí, Elí, tus hijos, ambos de ellos, perecieron el mismo día en la batalla, tal como fue dicho a través del profeta Samuel. Y ciertamente los israelitas han caído en manos de los filisteos. A Elí tal noticia le conmovió tanto, y él estaba ya viejo y pesado de edad, que dice instantáneamente, se cayó para atrás. Y cayéndose para atrás, se golpeó con algo y se desnucó y murió instantáneamente. Ahora, la nuera de él, la esposa de uno de sus hijos que murió, estaba encinta esperando bebé. No era aún su tiempo. Pero por la conmoción de tal momento que embargaba, ciertamente ya comenzó a sentir los dolores de parto y en ese momento concibió a su hijo. Y estando en medio de la agonía, recibe profecía de la parte de las mujeres que estaba allí, y le dice, no te preocupes, porque este es un mensaje de Dios. Este hijo será llamado Icabod. Y la palabra Icabod en el hebreo quiere decir, la gloria de Dios se ha apartado. Me pongo a pensar yo acerca de tantas iglesias que hay, donde la gloria de Dios se ha apartado. Donde Dios con sus dedos ha escrito allí en la puerta de aquel templo, de aquella iglesia, cualquiera que fuese, la palabra Icabod. La gloria de Dios se ha apartado. Luego la Biblia cuenta acerca de el pueblo judío poniendo los ojos en los hombres ya. Los filisteos se robaron el arca del pacto y se la llevaron con ellos. Ellos después comenzaron a decir, danos un rey, queremos un rey que rija sobre nosotros. Y sin esperar en Dios, ellos fueron y negligentemente escogieron a un hombre según la apariencia de sus ojos. Su nombre fue Saúl. Luego de no mucho tiempo, este hombre tuvo que ser reemplazado por aquel hombre a quien Dios escogió. Un hombre según el corazón de Dios. David. Un pequeñuelo. Un simple pastor de ovejas. A quien Dios llama un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, yo me pregunto, al saber en la Biblia nos dice a nosotros que Dios dice, está buscando a hombres con un corazón recto delante de Él. Porque Dios no mira como el hombre mira, dice. El hombre mira a la apariencia, a lo físico, a lo externo. Dios dice, yo miro al corazón. Y nosotros aquí, en este ministerio, escuchamos que personas vienen y expresan el hecho de que cuando vienen y entran, dice que hay un amor especial que... ¡Wow! Aquí se puede respirar, aquí se puede alabar, dicen, algo diferente, dicen. Y hay gente que viene de muchas iglesias, viniendo aquí, y pastores se enojan con uno, y piensan que estamos dando gimmicks, o que estamos regalando algo, por eso la gente viene. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay aquí que quizá en otros lugares no hay? Y tenemos que entender nosotros que Dios ha puesto su chequina gloria en aquellos que estén dispuestos a exaltar a su Hijo Jesucristo. San Juan dice, viendo a Jesús, Jesús el Verbo de vida, el Verbo era con Dios, dice, el Verbo era Dios en el principio. Y al ver a Jesucristo, dice, Dios encarnado en hombre, dice, vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios quitó su gloria del arca del pacto, la chequina gloria de Dios, de medio del pueblo judíos, y la ha puesto ahora en su Hijo Jesucristo. Y nosotros como cristianos, al tener a Jesucristo en nuestros corazones, Dios nos está dando a nosotros aquel privilegio de participar de aquello que es el esplendor de la chequina gloria de Dios. Pero ojo, queridos hermanos, porque en muchos casos particulares, Dios se verá obligado a escribir con su dedo la palabra Ikabod. La gloria de Dios se ha apartado. Y tantos pastores que yo conozco, como el caso de Elí, no más son sensitivos a la voz del Espíritu Santo. No más son sensitivos a la crianza de sus hijos, a la guianza de ellos hacia una adoración de Dios. La Biblia dice que los hijos de Elí no conocían a Dios. Y ahí estaba su padre, sacerdote del templo. ¿Pero qué sucede con este hombre de Dios, David? Dice la Biblia que él pecó contra Dios en el pecado de adulterio con Betsabé. Dios lo llenó de gloria a David, le dio sabiduría, lo colocó en tal posición de rey de Israel. Todo el mundo lo respetaba, era un hombre honorable. Todo el mundo lo amaba. Dios le dio bendiciones a diestra y a siniestra. Y David era un hombre de Dios. Vemos la comparación entre David y su hijo Salomón. David con Dios en su corazón, Salomón con Dios en su mente. Sí, sabía de que ciertamente su padre David le había instruido en las cosas a hacer y decir, y las hacía muy bien, las decía muy bien. Pero luego un tiempo en que Salomón se aparta de Dios. David, un corazón conforme al corazón de Dios, buscando siempre la presencia de Dios, va y vence a los filisteos para traerse el arca del pacto, porque quiere estar cerca de Dios. Él quiso edificar, reedificar el templo en Jerusalén, y Dios le dijo: no, David, tú no puedes, porque tú eres guerrero y has derramado sangre. He ahí, tu hijo será quien edificará el templo. Y entonces David le encomendó tal tarea de edificar el templo a Salomón, su hijo. Pero la gloria de Dios, manifestada en aquello que ciertamente está dispuesto a saltar el nombre de Jesucristo. En el Salmo 51 encontramos nosotros la oración de agonía del rey David. Luego que David había pecado contra Betsabé, una bella mujer, quien tenía esposo, su nombre era Urías. Se trata que todo el ejército israelita estaba en el campo de batalla. David se encontraba en su palacio caminando a un lugar, esperando ciertamente que vinieran trayendo el reporte de la guerra, diciendo: hemos vencido, como es por costumbre. Y en eso, sobre el balcón de su palacio, suele él mirar hacia abajo y ve a una mujer que estaba bañándose. Y él codició a esa mujer. La deseó en su corazón. Primero en su corazón, y luego de eso lo llevó a la práctica. Mandó a soldados llamar a esa mujer, y él tuvo relaciones con ella, cometiendo el pecado de adulterio. Ahora, David, para querer ocultar su pecado, lo que hace, dice: llámeme a Urías, y lo manda a llamar a Urías, y Urías, siendo uno de los soldados, lo manda a llamar de la guerra, y le dice: Urías, mira, te llamo para que tengas un descanso, mira, anda al campamento con tu señora, pase una noche juntos, para poder cubrir su pecado. Pero Urías era un hombre dedicado a lo que estaba dedicado, y ciertamente sabía que su mente tenía que estar en la batalla, y él, ninguna de esas noches que se quedó con su esposa, durmió con ella, se quedó afuera de la habitación. Y cuando David se enteró de esto, se llenó de furia, porque su pecado sería descubierto tarde o temprano. Y lo que hizo David fue que lo envió a Urías a la guerra nuevamente, pero lo que hizo es lo siguiente: le dijo a los jefes que lo pusieran a él al frente de la batalla, y luego de eso que llamasen a que todos hicieran una retirada para que él se quedase en medio de todos y fuese aniquilado por los enemigos. El pecado de adulterio a David lo llevó también al pecado del homicidio. Resulta que Betseba concibe un hijo de David. Y este hijo nace y está muy enfermo y luego muere. Pero este salmo brota de el corazón arrepentido de David, luego que Dios, a través del profeta Natán, viene al rey David y le dice: David, quiero recibir tu consejo, quiero comentarte algo. Mira que aquí en tu palacio, dice, hay un individuo rico, dice, completamente próspero en todo. Y a un lado hay un individuo que es muy pobre, con la justa tiene una pequeña ovejita. Y este individuo rico moverá a un lugar a este pobre que solamente tiene una ovejita, y este hombre rico agarrará esa pobre ovejita para agarrarse para él mismo. Y luego aniquilará al otro individuo. Y David, pensando en su corazón de esto, dijo: ese hombre merece morir por tal pecado. En ese Natán, mirándole los ojos a David, le dice: David, tú eres ese hombre. Y David pudo reconocer su pecado delante de Dios. Y él expresa diciendo en el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozcamos, por favor, el hecho este que David ahora ciertamente ha recibido el golpe aquel del chasco que se da, que su pecado lo ha alcanzado. Dios nos dice a nosotros, a través de sus profetas, dice que el pecado nos alcanzará. Muchos de nosotros somos víctimas quizá de una área a la cual aún no se le hemos dado al Señor. Aún seguimos persistiendo en ese pequeño pecadito blanco, que quizá lo llaman algunos. Esa mentirita blanca, al cabo, no hace daño a nadie. Pero pecado es pecado, sea chico, sea grande, sea de color tal o tal de otro color. Ese pecado te destruirá, porque tu pecado tarde o temprano te alcanzará. David pudo reconocer esta verdad. Y no tuvo otro recurso, no tuvo otro lugar al cual acudir. Pero recordamos que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y no obstante eso, él pecó. Pero él ahora acude llamando a la misericordia de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, noten, borra mis rebeliones. La palabra rebeliones ahí es bien interesante en el hebreo, porque nos habla acerca de la palabra transgresión. Hacer algo indebido sabiendo que está mal hecho. David sabía que estaba haciendo mal, pero dio lugar a la lascivia, al deseo carnal en sí mismo, y teniendo el poder de hacerlo, abusó de tal derecho. Y cayó en las garras del enemigo. Pero él clama a Dios: borra mis rebeliones. Hablando de transgresiones, uno se revela hacia algo porque sabe de que lo que le están diciendo es verdad y eso. Y entonces la palabra rebeliones en el hebreo, la traducción correcta sería transgresión. Dice: borra mis transgresiones. La palabra borrar habla acerca de que se han arrancado de raíces. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra lávame allí y la palabra límpiame están hablando de aquel mismo acto de ciertamente dejar algo como si no hubiese pasado nada. En la televisión hay tantos comerciales diferentes detergentes, ¿no? Que si usas tal detergente, dice, la camisa te queda como nueva. Y es otro detergente que usas que cuando lo lavas aún te queda medio manchado, medio un poco veteada la camisa blanca y eso. Pero está hablando algo más profundo que eso. Cuando la palabra aquí dice, lávame más y más de maldad, está hablando algo como que va a quedar como si nunca antes hubiese pecado. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí está el acto tal de confesión. Señor, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado, noten, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Nosotros podríamos refutar diciendo, no, él pecó contra Urías, el esposo de la víctima. O quizás decir, bueno, él pecó con Betsabé porque abusó de ella. Pero debemos entender nosotros que cuando pecamos, no directamente estamos pecando contra la persona, contra nuestro prójimo, pero estamos pecando contra Dios. Y muchas veces la víctima se relacionará con el prójimo nuestro o con nuestro allegado, pero directamente nuestro pecado es contra Dios. Y aquí David lo reconoce. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nos habla acerca de la herencia tal de nuestro pecado. Muchas personas se golpean el pecho y diciendo, bueno, soy pecador y todo, pero yo no tengo la culpa. Ese pecador, a veces soy débil a hacer eso y no sé qué hacer para ayudarme. Otros dirán, no, yo no soy tan pecador, yo soy un poco bueno. Pero el hecho es el siguiente, que nosotros no pecamos porque somos pecadores, nosotros pecamos porque somos pecadores, no es que no pecamos porque somos pecadores. Como aquel dicho, noten, versículo 5, he aquí que en maldad he sido formado. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos llevando nosotros la herencia del pecado de Adán. Y en pecado, dice, me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra purifícame en el versículo 7 está hablando del acto mismo ese de purgar algo. Más la palabra allí hisopo está hablando acerca de aquella rama de la planta que usarían en el acto tal del sacrificio cuando se presentaban los becerros a Dios en el altar, y aquella rama del hisopo es aquella con la cual salpicarían toda la sangre del becerro del sacrificio de Dios. Lo que David está diciendo, Señor, lávame, dice, con la sangre, que ciertamente es esparcida por medio del hisopo, que aquella rama de la planta. Y reconocemos que es por medio de cómo nosotros recibimos este perdón de pecados. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Estaba esta mañana compartiendo en el compañerismo con unos amigos hombres de negocio, y uno de ellos cuenta acerca de, estando en la cúspide, yéndole muy bien económicamente y todo, el profesional, ingeniero, civil, y teniendo su esposa, sus hijos, una bella casa ya a la falda de unas montañas con una linda vista, y gozando de todo lo que este mundo puede dar, dando lugar también a la inmoralidad en su vida y al pecado en su vida. Pero en ocasiones se sentiría un poco culpable y luego diría, no soy tan malo. Y él estaba tomando otras clases, dice, en la universidad. Y una clase de psicología, dice, el profesor que estaba ahí enseñando algo de psicología, estaba hablando algo acerca de lo que es contemplar el suicidio. Y acerca de las estadísticas que hay, tan gran número de personas que hoy en día se suicidan, se quitan la vida. O muchos que contemplan el suicidio y ahorita mismo están en hospitales, en cuidado intensivo, porque tienen que tener una persona a su lado todo el tiempo. Porque es tan normal, no es que están así todos desesperados para suicidarse, no. Hay personas que están, voy a quitar la vida, y al final no hacen nada, porque al final cuando se van a tirar o cuando hacen algo tienen miedo. Pero hay personas que en su corazón dicen, ¿la vida para qué sirve? ¿Para qué vivir más? Y esa es la conclusión que este hermano Bob Metzen se llama. Llegaba, dice, total, yo tengo tanto dinero y todo, y ¿para qué seguir viviendo? Bueno, voy a seguir un poco más y al final si logro tal cosa, bien, si no, pues echarme para atrás. Y es esa actitud hacia la vida. Y escuchando al profesor de la universidad diciendo que la mayoría de personas que contemplan el suicidio son aquellos que tienen tal panorama de la vida, diciendo, bueno, la vida, total, al fin y al cabo. No existe más un propósito. Una razón por la cual seguir existiendo, viviendo. No hay una meta, no hay una visión, no hay algo que sea el drive, como dicen en inglés, aquello que motiva tu vida, que te empuja, que te lleva, sino que ya todo te va y te viene. Son personas que ciertamente tardan, llegan a contemplar el suicidio. Les va y les viene si mueren mañana o pasado. Y este puso a pensar al respecto. Dijo, ¿sabes? Quiere decir que algo así estoy contemplando yo. Y un día estaba en la tarde en su apartamento, dice él. Y estando contemplando estas cosas, él como escuchó una voz que le decía, es tu pecado lo que te está alcanzando. Y él no quería entender tal cosa. Pero tenía tal carga sobre sus hombros, pero que quería alivianarla haciendo una cosa y haciendo otra. Pero cuando él escuchó tal voz diciendo, es tu pecado en tu carga, dice él que literalmente... en tal verdad, dice que sintió una carga sobre sus hombros, sobre su espalda, que dice que no podía ni caminar casi, y que sentía la voz que le decía, sí, póstrate de rodillas, confiesa tu pecado, y notarás el cambio que hará. Ahora, lo único que recordaba es que cuando era chiquito, su mamá le había hablado una historia de Jesús, y eso era todo. Y que había ido a la escuela dominical en veces cuando le obligaban y todo eso. Pero con su mente completamente alejada de Dios. Pero dice que no pudiendo ciertamente moverse ni caminar siquiera, cayó postrado agarrándose de uno de los muebles que estaba al lado. Y las primeras palabras que salieron de sus labios fueron las siguientes. Jesucristo, perdóname por mis pecados. Como nunca en su vida comenzó a llorar. Y luego de comenzar a llorar y desfogar, dice que su espalda comenzó a poderse enderezar. Luego se puso de pie y sintió algo diferente, dice. Y ahora, ¿qué es lo que dice aquí? En el versículo 8, David, diciendo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es el sentido de culpabilidad en nosotros, es la condenación en nosotros, es el cargo de conciencia que no nos deja tranquilos. Mi hermano me contaba cuando recién llegó de Perú que él tenía un amigo al cual yo también conocía que en la escuela, él muy tranquilo y todo, y él estaba enamorado de una muchacha de high school. La muchacha no era muy bonita, por decir así, pero este muchacho tampoco era muy bonito. Entonces él se había enamorado de una muchachita, era una media gordita. Pero qué pasa, esta muchachita siempre era despreciada por todos y pensaba que nadie la amaba, que era despreciada y todo. Ninguno lo conocía al Señor, claro. Entonces, a sorpresas de todo el grupo, siempre el grupo hacía mofa de ella, siempre se burlaban de ella, siempre hacían los chistes con ella. Porque era gordita o esto, no, porque nunca la invitaba a nadie a salir y cosas así. Y un día, se dan con la sorpresa, cuando van a su casa, su mami y su papi, con cara larga y con lágrimas en sus ojos, dicen, mi hija se ha quitado la vida. Y cuando llegan a su recámara, ella había colocado, no sé, algo arriba para colgar una soga allí, y se puso en su cuello, luego soltó la silla y se ahorcó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lleva a nosotros a pensar, esta vida ya no sirve, ya no me quieren ya? ¿Será de verdad que ya no me quieren? ¿Quién no te quiere? Dios siempre te ha querido. Dios siempre te ha amado. Con amor eterno, dice el Señor, os he amado. Venid a mí. Yo os he acercado, dice, por medio de la gracia que he puesto sobre vosotros. Pero debemos entender que una de las cosas que ciertamente será carga en nuestra vida es el pecado, es lo que es. Cuando tenemos pecado escondido en nuestro ser, que no vemos bien. Cuando tenemos algo contra alguien, cuando tratamos de esconder algo. Pero sucede luego que a Dios le podemos decir, esconde tu rostro en mis pecados y borra toda mi maldad. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Necesitamos todos nosotros saber que hay esperanza para el pecador y es Jesucristo esa esperanza. Y tú y yo sabemos esta verdad y necesitamos comunicársela a tanta gente que no la sabe y que por su desesperación y que por su falta de entendimiento y conocimiento se quitarán la vida, así como esa pobre muchacha. Creo que tenía 16, 17 años. ¿Y cuánta juventud que por falta de una buena dirección de parte de sus padres y de parte de un liderazgo cristiano, están perdidos ellos. Y es nuestra responsabilidad. Primeramente pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros delante de Dios, porque contra Dios hemos pecado. Y decirle en versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, noten, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y mi oración que a los días pasar y estar nosotros considerando el amor de Dios, ciertamente demos lugar a un corazón quebrantado delante de Dios. A un espíritu que ciertamente esté humillado delante de Dios. Versículo 7, léalo nuevamente, de lo que dice. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. El versículo 18 y 19 es una oración en sí acerca del reinado de Dios. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
En el Salmo 52, encontramos que es Salmo al músico principal, y resulta que hay un individuo Doeg, un individuo que va y le da noticias en sí a Saúl, diciéndole que David había venido a la casa de Abimelec. Y ciertamente él estaba lleno de furia por este individuo Doeg, que era un charlatán, un cuentachismes. Y el versículo 1, el Salmo 52, dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Entonces notamos aquí el hecho mismo de que David está orando en sí para que Dios tome lugar, ponga mano firme en aquellos que se jactan de su maldad. En el Salmo 53 vemos la insensatez del hombre necio que en su corazón dice no hay Dios. Dice versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quiénes son los que dicen no hay Dios? Los necios de corazón. ¿Qué pasa con ellos? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese en pan, y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. O si saliera de Sion la salvación de Israel, Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora, he contado la otra vez acerca de la historia, ese individuo ateo que hizo su conferencia tal acerca de querer comprobar él de que Dios no existe, y que un individuo vino con una naranja, la peló enfrente de él, de todo el público presente, y comenzó a comérsela. Y luego, comérsela toda, le preguntó a este individuo de necio corazón de qué sabor era esta naranja, ¿era dulce o amarga? Y el otro solo pudo rascarse la cabeza. ¿Por qué? Porque él no comió la naranja. ¿Cómo podía saber si la naranja era dulce o era amarga? Hay muchas personas que ciertamente no han probado de Dios, no saben ciertamente su amor de Dios, sin embargo estarán juzgando a Dios. Si Dios es amor, ¿por qué pasa tal cosa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué es de que esta cosa pase y esto además? Y debemos entender que aquella persona que en su corazón dice que no hay Dios, una persona necia, absurda, no está dispuesta a abrir su corazón a invocar al nombre del Señor. ¿Cuáles serán los resultados? ¿Cuáles serán las consecuencias de este individuo? Se desviará completamente hacia el pecado, hacia la inmoralidad. No buscará a Dios, no invocará a Él. Porque dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El versículo 6, el último versículo de Salmo 51, nos habla acerca de, oh, dice, si saliera de Sion la salvación de Israel, hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, quien vendrá y pondrá su trono allí en el monte de Sion. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, dice, gozará Jacob y se alegrará Israel. En el Salmo 53, una oración pidiendo protección contra los enemigos, David dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces, primero está aquí el clamor de Él en favor de ser liberados sus enemigos. Luego enfatiza él, aclarando el hecho tal de la fidelidad de Dios, y el versículo 6, noten lo que dice la palabra clave, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. La palabra, la semana pasada estamos viendo el hecho de elevar al Señor sacrificios de alabanza, dice. Y aquí vemos nosotros, David, reconociendo el poder de Dios, voluntariamente sacrificando a Dios, dice, alabaré tu nombre, oh Jehová. Versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. ¿Qué es lo que David está hablando? David está en sí considerando lo que había pasado tiempo atrás. Quiero que por un minuto usted ciertamente repose haciendo una pausa, y medite en problemas que quizás semanas atrás, meses atrás o años atrás, usted tuvo un problema que pensó que no lo podría enfrentar. Piense un segundo. Recuerde ese incidente en el cual usted estaba desesperado, no sabía qué rumbo tomar. Y al final usted clamó a Dios. Y usted estaba desesperado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar? Venían hermanos y le dirían a usted, hermano, confía en el Señor, espérate en paciencia en el Señor. Pero tú pensabas que el problema era demasiado grande, que no sabías qué harías. Y ahora estás aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, quizá confrontando nuevos problemas, diferentes conflictos, pero tú puedes pensar y recordar en aquellos incidentes que tomaron lugar antes y cómo Dios extendió su mano libertora y Dios te libró de esos problemas y esas situaciones. Es lo que David hace aquí. Salmo 55 dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. David estaba en sí siendo víctima de que personas que habían sido muy allegadas a él, muy cercanas a él, en un tiempo determinado le dieron la espalda. Y David estaba completamente dolido de eso. Y se escucha el testimonio de diferentes pastores. Y un pastor en especial que estaba en la conferencia de pastores que tuvimos hace un mes atrás, y él expresaba, dice, porque Dios está haciendo algo nuevo en su ministerio, completamente. Y habla acerca del hecho que muchas personas no estarían de acuerdo con lo que él estaría decidiendo por guianza del Señor y todo, y dice que hasta el día de hoy tiene heridas abiertas en su espalda de las puñaladas que personas les han puesto. Hablando mal de él, quejándose de una cosa, quejándose de otra cosa, levantando falsos testimonios y todo. Y él expresa del dolor que uno siente al experimentar tal cosa, y vemos que David lo experimentó también. Y él ora al Señor pidiendo ciertamente que el Señor actúe como juez justo al respecto. Luego dice en el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Subraye y marque bien este versículo, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. David pecó contra Dios. Y ciertamente, al él arrepentirse, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios le perdonó. Dios es lento para la ira, pero ciertamente está siempre con sus brazos abiertos a dar más y más de su misericordia y de su gracia. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hoy en esta habitación, en una ocasión o en otra, luego de haber conocido al Señor, en un momento determinado, hemos caído, hemos pecado contra Dios, hemos hecho algo que sabemos estaba mal, ¿Y qué es lo que hacemos al respecto? ¿Tratamos de ocultarlo, de que nadie se entere? ¿Qué estamos a veces tratando de ocultarlo, que Dios no sepa? A Dios no podemos engañar, hermanos. A Dios nada le podemos ocultar. La Biblia dice que no hay nada que sea en oculto que luego no sea ciertamente puesto al descubierto, sea proclamado de la azotea. Nuestro deber es confesar nuestro pecado. Dios está tratando de una manera directa y con mano pesada está ciertamente tocando las vidas de nosotros. Mano pesada en el sentido de que con mano rígida y al mismo tiempo mano amorosa, porque Dios no puede tolerar su pecado, hermanos. Hemos estado hablando en la introducción acerca de lo que es considerar cuando Dios con su dedo escribe la palabra Ikabod, su gloria se ha apartado. ¿Y cuántas personas hay que un tiempo fueron efectivos, bastaba que se pusiesen al frente a hablar la palabra de Dios y el Espíritu del Señor estaría allí tocando almas, tocando corazones? Pero hay un momento en que ya no son más los mismos. Pueden pararse y gritar y sacarse el saco y hacer una mueca y otra y agarrar el micrófono y hacer una serie de cosas más, como necesidad para que la gente por lo menos preste atención, porque la gloria del Señor se ha apartado de ese corazón, porque no supo arrepentirse de su pecado. Eso pasó con el pueblo israelita, y Dios por eso dio a luz al nieto de Elí, llamándolo Ikabod. Mi gloria se ha apartado de ustedes. Ahora, el Señor nos muestra a nosotros que es necesario que una nueva era se desplaye en toda esta ciudad, en todo este condado, en todo este estado de California, en toda esta nación de Estados Unidos, alcanzando países de Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa si es necesario. Pero la palabra del Señor tiene que ser llevada con poder, mediante el previo arrepentimiento de nuestros corazones, entrega total a Dios, no a medias, total a Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en hombre, vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si tú eres cristiano hoy, Cristo mora en tu corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo morando en su corazón? Déjenme ver sus manos en alto. Levanta. Todos. ¿Qué pasa entonces? ¿Aún permanece y mora en nosotros la chequina gloria de Dios? Esa iluminación, ese esplendor de la gloria de Dios manifestada. Un tiempo atrás, solo en el lugar santísimo, allí en el arca del pacto, donde una vez al año solamente el sumo sacerdote podría entrar. Y cuando se celebra la inauguración del templo, luego que Salomón lo reedificó, en medio de la inauguración estaban todos en alabanza a Dios. Dice que la gente comenzó a traer sus ofrendas, comenzaron a arrepentir de sus pecados. Dice que la gloria de Dios fue manifestada. Todos se tiraron al suelo, postrados. Pero tanta era en sí la presencia majestuosa del Señor que la gente, unos tuvieron que salirse corriendo del templo. No sabían, no sabían qué hacer. El pueblo, la tierra tembló. Y nosotros, si de veras queremos ver un avivamiento empezando con nuestros corazones, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Dios no va a tolerar más. Lo que Dios va a comenzar a hacer, va a comenzar a purgar su iglesia, a purificarla completamente. Y ruego a Dios que nosotros seamos lo suficientemente sensitivos para cuando Dios nos muestra un área que está mala, decirle: Señor, he pecado, te lo confieso. La palabra confesar que nos habla en la Biblia nos habla el hecho de repetir lo que Dios ha dicho. Dios dice tal cosa es pecado, nosotros decimos, sí Señor, tal cosa es pecado. Y no tratar de dar excusas al Señor, sino bueno, es que esto, es que esto otro, es que esta situación, o es que esta otra situación. No, confesar nuestro pecado abiertamente al Señor. San Juan dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si a Él se lo confesamos. Hijitos míos, si alguien ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 20 dice del Salmo 55, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Habrá ataques de afuera hacia adentro. Personas que ciertamente vendrán y parecerán ser muy suaves como la mantequilla, pero en su corazón existe aquella guerra, aquella lucha, aquella maldad. Versículo 22, Dios nos llama, ¿qué cosa hagamos? Echemos nuestra carga sobre el Señor, porque Él nos sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tú te sientes quizá hoy reconociendo que eso, que has caído, que has pecado, y dices, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¡Ven al Señor! Porque dice ahí, no dejará para siempre caído al justo. El Señor te levantará, el Señor te restaurará. Pero dale la oportunidad que hay al Señor. Versículo 23, más tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Salmo 56, para concluir esta noche. Una oración de confianza. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Algo similar a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿recuerdan? Si Dios con nosotros, ¿qué sigue? ¿Quién contra nosotros? ¿Tú tienes la seguridad, querido hermano, hermana? No importa cuál sea la acechanza que tú tienes hoy. Quizá hay jóvenes de aquí que tus padres están acechándote porque ellos no están conformes con que tú seas cristiano. O quizá tu padre de familia, tus hijos, o quizá tus tíos, o quizá ustedes esposas, sus maridos. Y las echas de continuo y sé la presión porque lo puedo ver en el rostro de muchas personas que vienen pidiendo oración. Diciendo que mi marido el otro día llegué de la oración y todo, y mi marido me cerró la puerta, me dejó en la calle. Molesto porque me permití tomar un tiempo aquí en la iglesia orando. ¿Y cuántas cosas son las que suceden? ¿Pero qué haremos nosotros? Seguiremos confiando en Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? David lo expone aquí, en sus propias palabras. Versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Atribuiré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Sepa usted esta noche que el Señor nos ha librado nuestra alma de la muerte. ¿Para qué? Para que asimismo nosotros podamos andar delante de Dios en la luz de los que viven. Yo sé que hay muchos cristianos, y quizá muchos en hoy y en este día también, aquí presentes, que el cristianismo para ti no es otra cosa que cuando te conviene o cuando bien te va esto y te va lo otro. Pero no es tal cosa. Si tu alma ha sido librada de la muerte y tus pies de haber caído, tiene el propósito de que tú andes delante de Dios en la luz de los que viven. Porque Dios dice que Él es Dios de los vivos. Y nos ha hecho nosotros ciertamente la luz del mundo, la sal de la tierra. Han habido varias profecías aquí con nosotros de que Dios ha puesto su gloria en nuestro medio. Aquella chequina gloria de Dios. Yo no alcanzo a poderle describir a usted el sentimiento de mi corazón. Estando en mi oficina es una cosa increíble. Con los ancianos en la iglesia, con Luis, con Gregorio, que hacemos agarrar y orar al Señor. Hay luchas, hay pruebas. Es tremenda la presión que en oportunidades se siente. Porque alguien que está completamente enojado de ver lo que Dios está haciendo aquí en nuestro medio. Me dijo usted de una manera especial, porque considero que ustedes son un grupo selecto. Un grupo selecto que Dios escoge y separa de los cientos de personas que vienen los domingos en la mañana. Ustedes son el grupo de personas que vienen jueves en la noche porque desea apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para acercarse más al Señor, comprender más su gracia y su misericordia. Mientras que otros que domingo en la mañana viniendo piensan cumplieron con Dios, jueves en la noche aprender la televisión. O hacer tal cosa, o estoy cansado del trabajo. Me he dado cuenta que los hispanos a veces se jactan por la ociosidad. Me cuenta un muchacho, él vino a este país cuando no tenía nada, pobre. Y comenzó a trabajar, comenzó a ahorrar un poco de dinero, comenzó a invertirlo sabiamente, comenzó a hacer dinero. Ahora es millonario. Y él cuenta que estaba viajando a México y luego en la carretera tal había un campus no al lado y había un lugar donde un señor tenía su sembrado ahí de cocos, tenía cocos. Y este señor estaba ahí en su hamaca, estaba ahí bien arrecostado con su sombrero aquí, cubriéndose el sol ahí, sentado, esperando que alguien pase para que le compre sus cocos. Entonces, este individuo para porque quería comprarse un coco y le dice, se acerca, pues se le llevó el cliente, ¿no? Y le dice, señor, ¿cuánto están los cocos? Y el señor ahí con bien sentado en su hamaca esperando que venga el negocio. Le dice, las grandes cuestan 10 pesos y las chicas valen 5 pesos. Entonces los grandes se acerca, comienza a ver, y me viene uno que era de tamaño mediano. Y le dice, oye, ¿y cuánto me dejas estas? ¿5? Porque es chica también, le dice. Con el carro que trae y pide rebaja. ¿No le da vergüenza? Le dice. Y ahora, él expresa el hecho de cuando él estaba llevando ese carro, él estaba trabajando en 3 trabajos. Y ciertamente estaba dedicado a ser un hombre trabajador. La otra persona ahí venido esperando a vender sus cocos, ahí meciéndose en su hamaca, y cuando llega un cliente, en vez de mostrar atención o algo, ahí bien echado con las patas arriba esperando que, oh, las grandes cuestan tanto, las chicas tanto, tú escógele y tú ve. Y muchos hispanos somos víctimas de tal actitud actitud, ¿no? Dejada. Ciertamente conformistas en muchos aspectos. Y lo que pasa con los cristianos hispanos es de que esa misma actitud la siguen arrastrando siendo cristianos. Me cuentan estos hermanos que estuvieron en Ecuador y tuvieron un tour en HCJB. Y hay cientos de pastores y misioneros ahí que van, ellos por medio de la estación radio HCJB cubren casi todo el mundo. Alcanzan a Rusia y tremendo, a los montes de los Andes y todo, en otros idiomas quechua y dialectos y todo. Y habla acerca de que hay personas nacionales ahí, o sea, del mismo Ecuador o países así que sienten el llamado del Señor, y entonces lo que ellos hacen es de que es una regla quizá, cada pastor, cada misionero tiene que ir y buscar su propio soporte para ir y poder ser misionero. Entonces lo que hacen, vienen aquí a Estados Unidos, entonces lo que hacen ellos, vienen aquí a Estados Unidos y no saben inglés, entonces vienen a las iglesias hispanas aquí para venir y pedir a las iglesias para predicar, y luego predican y luego levantar una ofrenda para levantar su soporte. Estos pobres misioneros están muertos de hambre. Porque tiene su esperanza de venir y compartir con las iglesias cristianas aquí en Estados Unidos de habla hispana, la necesidad que hay, el privilegio de ser parte de una obra misionera, pero la gente hispana aquí son más duros que el codo. Y por otro lado, son avaras, codiciosas de dinero. Y cuando siempre me reúno con hombres de negocio, ahí aprendo tanto, y ellos se agarran y me ofrecen el hecho de que, hey, no es en sí el dinero que es malo, el amor. El amor al dinero es malo. Y te daré una cosa, que cuando una persona disfruta de bienes, porque Dios te prospera si tú eres diligente en tu andar. ¿Qué pasa? Dios te prospera y tienes bienes y el dinero para ti es algo que Dios te ha dado y tú lo das y te viene y todo, tremendamente. Y para eso el dinero no es gran cosa en sí. Pero para la persona que no la tiene, cuando ve $20... te los arrancha. $100, ya comienza a ver numeritos en sus ojos. $1,000, ¡wow! Y vemos esa actitud acaparadora que la Biblia ciertamente condena, porque tal cosa no te llevará a ningún otro lugar que al hoyo. Al hoyo tenagoso serás víctima de tus propios deseos carnales, egoístas y avaros. Te convertirá en un cristiano necio. Y ellos expresan el hecho, dice, que pobres pastores, pobres misioneros que están ahí viendo la forma de levantar su sostenimiento en las iglesias hispanas. Las iglesias hispanas acá están muertas. No solamente acá, pero en Sudamérica, donde quieras que vaya. Y es por eso que yo me propuse en mi corazón comenzar a orar por los pastores de todas las iglesias hispanas. Que en ellos surge el avivamiento espiritual. Que ciertamente se tornen a Dios arrepintiendo de sus pecados. Tiene que empezar con los pastores. Si hay pastores que están viendo en pecado, ¿cómo esperan que la congregación sea una congregación santa, limpia y fervorosa? No puede ser. ¿Y qué pasa si hay levadura en la iglesia? Cientos vienen a la iglesia, miles vienen a la iglesia, pero si entre esos miles hay muchos también que viven aún en fornicación, y aún están en pecado, aún viven siendo personas charlatanas y mentirosas, y que la Biblia la abre solamente los domingos, ¿qué va a pasar? Esta iglesia no puede prosperar, porque dice que la levadura le dará toda la masa, contagia. Yo quiero que nosotros seamos aquellos agentes que contagiemos a otro, pero con algo positivo. A leer la Biblia, a orar todo el tiempo, a ser llenos del Espíritu Santo, y que podamos llevar este mismo deseo y que iremos y que sea impregnado en nuestros semejantes, aquellos que nos rodean, aquellos que saben de nosotros, para que en ti, en mí, en nosotros vean que algo diferente, porque la chequina gloria de Dios mora en nuestros corazones. Y que Dios ciertamente sea glorificado y exaltado. Que su nombre sea exaltado. Oremos. Muchos quieren ser usados por Dios y lo expresan. Yo quiero ser usado por Dios. Ahí el hermano Luis, a Gregorio, los ancianos de esta iglesia, muchos vienen a mí y dicen, quiero servir al Señor, quiero servir al Señor. Y digo, bueno, dígete a Gregorio, dígete a Luis y háblale. Y ellos me cuentan que van a ellos, quiero servir al Señor y quiero ser consejero, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Y mucho entusiasmo un día. Y después no se le ve más. No, que estaba muy ocupado con el trabajo, que esto y que lo otro, que esto y esto, y al final, puro bla, bla, bla solamente. Se muestran infieles, negligentes, gente así en ninguna parte te quieren. Anda a una factoría, a un trabajo y eres negligente, te botan inmediatamente. ¿Tú crees que el Señor no merece algo mejor? Debemos ser súper diligentes para el Señor. Usar nuestro tiempo sabiamente. Cada minuto que pasa, clac, 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 cada segundo, usarlo sabiamente. Invertido para ganar almas a Cristo. Recuerda lo que le estaba contando acerca de aquella mujer Ana que oraba a Dios fervientemente por tener un hijo. Pienso que nosotros debemos hacer esa oración, apropiarla a nosotros. Pedirle a Dios que nos dé un hijo espiritual, poder llevar a alguien a los pies del Señor. Y mañana pasado poder saber que Dios nos usa a nosotros para reproducir hijos, hijos espirituales. Pero necesitamos orar, necesitamos conocer a Dios por su palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. La próxima semana continuaremos con los siguientes salmos. Hay una cosa más que quiero decirles. Si tú quieres ser usado por Dios, estás cansado de vivir tu vida egoísta y acaparadora y todo, hay tres cosas que quiero que recuerdes muy bien. Una es que Dios usará a aquel hombre que es hombre de oración. Dios usará a aquel hombre que es hombre de la palabra. Y Dios usará a aquel hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y cuando digo hombre, estoy usándolo en el término general hombre y mujer. Hombre de oración, hombre de la palabra, hombre lleno del Espíritu Santo. Esas son las tres cualidades que Dios busca en nosotros. Déjeme hacer la pregunta. ¿Las tienen? ¿Cuántos pueden responder que sí? ¿Las tienen? Las podemos tener, hermanos, si ponemos un poquito de nuestra parte. Padre Santo, venimos a ti ahora, reconociendo nuestro pecado. Tal como aquel siervo de Dios en el Antiguo Testamento dijo, Señor, no pecaré yo dejando de orar. Él consideraba el dejar de orar como un pecado muy grande. Vemos la diligencia que hay en tantas personas de religiones falsas y de dedicación que hay en ellos hacia un trabajo, hacia algo que ciertamente su beneficio es temporal solamente. Y a nosotros, Señor, nos ha faltado tanto para poner dedicación hacia aquello que da beneficios eternos. Ayúdanos hoy, Señor, a ciertamente a ti expresarte con todo nuestro corazón que te amamos, que deseamos servirte, deseamos seguirte. Y sabemos que es un precio muy alto, negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y luego seguirte. Señor, estamos dispuestos a que este grupo de cientos de personas sea reducido a un grupo muy pequeño. Pero si ese grupo pequeño